estar informado.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Pero antes, te resumo las noticias del día que debes conocer hasta ahora. 1. La unidad militar de emergencias se suma a las labores de extinción del incendio declarado esta tarde en el término municipal de Méntrida, lindando ya con Madrid, pero en la provincia de Toledo. El fuerte viento lo está desplazando hacia el límite, como digo, con la Comunidad de Madrid. Las llamas han cercado la urbanización Calipo Fado, donde incluso ha afectado a algunos chalets que han sido desalojados. La Guardia Civil está yendo casa por casa para asegurarse de que no queda nadie en el interior.
¡Alguien por aquí! ¡Vale! ¡Está alguien dentro!
De hecho, en la capital, aquí en Madrid, huele muchísimo a humo. El cielo ya es de noche, pero se ha visto completamente naranja. Cuidadito, estamos a 40, 50 kilómetros del frente. 2. Cristóbal Montoro defiende su inocencia. En un comunicado dice que no hay ninguna prueba contra él y que es absolutamente anómalo que se levante el secreto de sumario 7 años después, coincidiendo, dice, con el contexto de verdaderos escándalos del gobierno de España. Montoro, recordemos, se ha dado de baja esta mañana como militante del PP. 3. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, dice que la actuación del gobierno en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell ha sido conforme a la ley europea. Hoy Bruselas ha abierto un expediente sancionador a España por elevar la operación al Consejo de Ministros. Dice que no había ningún motivo de interés general para hacerlo. Eso argumenta Bruselas. 4. El Tribunal Supremo da avisos de credibilidad a la denuncia de Víctor de Aldama sobre el amaño de obras públicas. Avala, por tanto, la investigación del juez Leopoldo Puente, que hoy le ha dicho a Santos Cerdán que no le puede entregar la transcripción de las grabaciones de Coldo porque ocuparían 65 millones de páginas. Imagínate lo que tiene que haber ahí adentro que aún no se ha escuchado. Y 5. Donald Trump ha hablado por teléfono con Benjamín Netanyahu, que según la Casa Blanca le ha dicho que el ataque contra la única iglesia católica en la Franja de Gaza, luego comentaremos, ha sido un error. Recordemos que hay 3 muertos, 9 heridos, entre ellos nuestro amigo el párroco de Gaza, Gabriel Romanelli. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Maite Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Empezamos por Montoro?
Empecemos por Montoro.
Cristóbal Montoro defiende su inocencia, tras conocer, lo contamos ayer aquí, que un juzgado de Tarragona le investiga junto a una 30 de personas, ojo, por redactar leyes que favorecían a empresas gasistas. Recordemos, por los tiempos, Montoro, ministro con Aznar, deja de ser ministro, monta equipo económico, una empresa de asesoría, consulting, vuelve al gobierno, antes se llamaba de otra manera, y luego equipo económico. Entre medias es lo que se está investigando. El exministro ha pedido hoy su baja como militante del PP. Elías Bendodo marca distancias.
En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez, ni de Filesa, ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con su puesto de hace casi 10 años.
Claro, desde el gobierno se lo han dejado votando, se han lanzado al cuello. María Jesús Montero, que ha reaparecido, exige explicaciones a Feijóo.
Corresponde al señor Feijóo rendir cuenta de lo que está ocurriendo en los tribunales. El Partido Popular defiende los intereses de unos pocos. El Partido Popular está en el bando de los privilegiados, en el bando de los que más tienen, y por tanto siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de esos intereses.
De verdad, si hay que sacar a alguien para tirarse al cuello, que saquen a otra. De verdad, que saquen a otro que lo haga de otra manera, porque es que, de verdad, en fin. En esta linterna hemos hablado con Javier Chicote, nuestro colega de ABC, que en 2017, ya en ABC, publicó las primeras informaciones sobre el caso.
A mí me dieron un chivatazo una persona de una empresa importante y básicamente me dijo que, lógicamente, Montoro como ministro de Hacienda, él había creado ese despacho que se llamaba Montoro y Asociados. Cuando vuelve el PP al gobierno, le cambia el nombre, lo dejan como equipo económico, y básicamente era pues una ventanilla del Ministerio de Hacienda por la que había que pasar pues para intentar tener influencia en el propio ministerio.
Luego nos ha contado Chicote la inspección que le abrieron, cómo aparece hasta su hija, que entonces tenía 3 años, la abuela, bueno, una cosa. En fin, y Montoro amenazando por los pasillos del Congreso, madre mía, Maite. ¿Tú lo viviste allí?
Lo viví allí.
En el periódico.
Hay que ponerse, Ángel, en el contexto de esos años. Cristóbal Montoro era un plenipotenciario, un todopoderoso ministro de Hacienda.
Hay un enorme porcentaje de periodistas que lo sabemos.
¿Verdad? Exacto. Y no solamente periodistas. Recordad cómo desde el Congreso amenazaba muchas veces a gremios, a colectivos. Recordad, por ejemplo, a los actores. Ese dedo acusador, ¿no? Desde el escaño. Hay que ponerse en ese contexto. Había España ha pasado una crisis económica muy dura y él se dotó de todo tipo de instrumentos y de recursos para decidir económicamente y sobre todo por la parte de la fiscalidad española todo lo que quería. Yo le recuerdo, efectivamente, en ese 2017, yo estaba todavía en ABC, intentaba hablar con él pues para confrontar algún tipo de información que tenía y recuerdo que no quería hablar con el periódico porque efectivamente nuestro compañero Javier Chicote estaba haciendo periodismo.
Sacó portadas con
él. Exacto. Y entonces además era una cosa extraña, Ángel, porque ningún medio lo siguió. Parecía casi una cosa extravagante, ¿no? Que el todopoderoso Montoro tuviera, en fin, un comportamiento un tanto peligroso, ¿no? Es verdad que estuvo en un momento fue ministro de Aznar, luego lo fue de Rajoy y en medio creó una empresa que conocía los resortes porque él ya había pasado por el Ministerio de Hacienda, los resortes del poder y vamos a ver en lo que acaba esta investigación del juzgado número 2 de Tarragona, pero tiene visos de que, según el auto del juez, hombre, se trataría de una organización dentro de ese despacho que creó, que lo que hacía era, a través de la influencia que tenía con el gobierno, ya en la segunda presencia de Montoro en el gobierno de Rajoy, cambiar legislativamente España para que determinadas empresas tuvieran influencia y consiguieran cosas que no lo conseguían si no pasaban por ese despacho.
Dos cosas. Recordemos a la hora de Tarragona porque las empresas afectadas
estaban allí
en la zona.
¿Sí?
Y dos, un debate que se ha abierto, por lo menos que he visto en redes, es una cosa es lo que se haga siendo ministro y otra cosa es la labor de lobby. Hay muchos lobbies de exministros trabajando en influencias y en cosas. De ahí a cambiar una ley por interés concreto. Hay un mundo.
Es que muchas empresas que cuentan, Ángel, que no sé si Chicote te lo habrá contado, que incluso decían, es que la manera más corta de llegar al gobierno y de que se cambie determinada norma es a través de ese despacho. Todo esto, por cierto, supuestamente está abierta la investigación, no sabemos, pero es verdad que Montoro es una persona, antes lo hablaba con Antonio, muy singular, que pisó muchos callos, que tuvo comportamientos que a mí me parece que no eran los adecuados para un miembro del gobierno, que se creyó absolutamente impune para tomar todo tipo de decisiones y que utilizó la agencia tributaria para amenazar a colectivos, que a mí me parece eso deleznable. Por cierto, un ministro que fue a unas elecciones con Rajoy diciendo que iba a bajar los impuestos y terminó subiéndoselos a las clases medias.
Dices amenazar colectivos, en algunos casos, como el nuestro, no fue amenazar.
No fue solo amenaza. No.
Antonio.
Bueno, a lo que te refieres, para que la gente nos escuche, es que a muchísimos periodistas que se colaboraban en tertulias o que no tenían, digamos, contratos laborales con empresas fijas, se les recomendó desde Hacienda.
O teniendo contratos laborales. Es decir, tú tienes contrato laboral, pero las tertulias
se facturan
cosas, claro.
Y se les recomendó desde Hacienda, incluso me consta
me consta muy bien, Antonio,
que hicieran sociedades. Y a los años Hacienda dice, no, esto no es así.
Cambia de criterio.
Claro, le crujieron a cantidad
de compañeros. Con carácter retroactivo.
Claro, con carácter retroactivo. Hay muchos nombres conocidos, famosos, y para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando, que aquello fue peculiar en la profesión y llamativo. A ver, el caso la justicia dirá, han sido 7 años que se ha investigado, y bueno, pues cuando ahora se ha levantado el secreto y se han tomado estas decisiones, por algo será. Estamos hablando de presunto, hay que respetarlo. Políticamente tiene una lectura, claro, desde el Partido Popular. Rápidamente han dicho esto no tiene nada que ver con el caso Ábalos o el caso Coldos y es así, entre otras cosas porque estamos hablando
del presente o
del
no,
pasado,
claro.
Y del presente, con lo cual digamos que la carne política que tiene el caso Ábalos o el caso Cerdán no tiene esta. Ahora sí que es cierto que le da un argumento al PSOE en el sentido de que son dos los ministros de Rajoy, que uno está procesado, que es Jorge Fernández, que le juzgarán posiblemente el año que viene por el caso Kitchen, y ahora este que está imputado. Entonces eso le da un argumento al PSOE, un argumento que es muy feo y que no deberían de utilizar los políticos, que es el y tú más, que es lamentable que los políticos se defiendan diciendo y tú más. Yo creo que la reacción del PP, que no ha sido esa exactamente, han dicho que esto es una cosa que no tiene nada que ver Núñez Feijóo, y es verdad, Núñez Feijóo no tiene nada que ver con esto, pero sí que es cierto que Núñez Feijóo invita a sus actos, al Congreso del Partido Popular hace poco, a Rajoy, que era el que debería de saber esto, si es que Sánchez debe de saber lo otro. Yo creo que es mala cosa para unos y para otros. Yo creo que lo mejor es de ponerse de verdad a disposición de la justicia y cerrar la boca.
Y además el propio Montoro es el primero que en declaraciones a la agencia EFE ha venido a decir que esto entra dentro de un contexto de escándalos mayúsculos.
Ha mandado un comunicado,
sí, donde intenta defenderse, que está en su derecho de defenderse, pero vuelve a hacer lo mismo. O sea, esto, si vale para el Partido Socialista, debe valer también para este exministro del Partido Popular. Es verdad. Es que volver a decir que es que hay una serie de jueces que lo que intentan es perturbar el ambiente político para que haya personas que pasen malos ratos desde el punto de vista judicial solo porque son enemigos de ese partido, me parece que es absolutamente injustificable.
Defensa. Es lo del lawfare, pero por otro lado.
Lo del señor Montoro hoy ha sido utilizar el mismo argumento que el Partido Socialista, que le hemos afeado al Partido Socialista, y tan mal es en un sitio como en otro. Yo creo que el señor Montoro que se defienda y vamos a ver.
Oye, presunción de inocencia, claro. Faltaría más. Oye, y lo que han estudiado en este caso jueces y fiscales, porque tienen para adelante. Pero no resulta curioso, hablo en general y no es una autocrítica, o sí, no sé, ¿cómo se toma mucho partido en función del encausado? O sea, ¿no podremos aprender algún día a dejar en paz a los jueces y que trabajen? O sea, si es por un lado, uy, el lawfare, uy, tal, resulta que tienen las putas metidas hasta no sé dónde. Si es por el otro, bueno, es que claro, como ahora quieren tapar los escándalos, oye, vamos a ver, es un proceso en un Estado de Derecho, pa'lante. Y si no, recurres. Y al final, como estamos viendo, si recurres y tienes razón, pues le pasa lo que a Félix Bolaños, que no hay caso. En el otro lado, recurres, sigue para adelante, tipo Begoña, pues oye, es que el sistema,
es,
¿no?
Es esa exactamente la posibilidad de
recurso. Digo, nosotros los primeros, ¿eh?
Lo que te da la posibilidad de una justicia que acierte en la mayor parte de los casos. La justicia tiene que tener pruebas para condenar al culpable, pero no puede condenar a nadie si no tiene pruebas. Cuando tú, en el caso de Begoña o en el caso de Gallardo, dices, no, es que esta jueza viene a por mí en Extremadura y va en la audiencia provincial y te dice, no, es así, lleva razón y usted ha cogido el acta de diputado de manera fraudulenta, pues ya está, ya tienes la salvaguarda de que te da la justicia para que no seas juzgado o investigado de manera injusta. Ahora bien, ¿qué asesor, qué director de comunicación, que eso también es de nuestro gremio, insiste en que digan y tú más? O sea, no, yo creo, no quiero hablar por boca de nadie porque no conozco a todos los españoles, pero ¿no se dan cuenta que la gente está agotada? Que cuando alguien dice y tú más, y cuando hoy Juan Bravo decía, bueno, aquí no hay prostitutas ni hay mordidas, prostitutas no hay, y es que yo creo que no son el caso, o sea, es que el mero hecho de que lo compares es que no es comparable, es que ahora mismo la gran diferencia es que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y Ábalos fue su ministro y Cerdán fue el secretario de organización del PSOE hasta hace dos días, con lo cual la importancia política que tiene el caso que se está investigando ahora no tiene nada que ver con lo que pasó Montoro hace años. Que puede tener repercusión, que puede ensuciar, que puede haber ciertos reproches, no digo que no, pero es otra liga, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de cantidades importantes, pues están hablando de que se pagó 700.000 euros por esas gestiones, pero esas gestiones eran para pagar menos impuestos, con lo cual es posible que estamos hablando de cantidades aún mayores, pero da igual, estamos hablando de dos casos, que uno es del pasado y otro del presente.
Y sobre todo también hay que hacer hincapié en que en este caso estamos hablando del juzgado número 2 de Tarragona, hemos hablado del juez Peinado, hemos hablado de la jueza Viedma, que es la que está en Extremadura investigando al hermano del presidente. Son jueces de instrucción. Están en el comienzo de una investigación. Por tanto, yo creo que los partidos deberían dejar que todo eso fluya, que efectivamente se vayan agotando los plazos procesales, como ha ocurrido con el señor Bolaños. Porque a mí me hacía mucha gracia el señor Bolaños el otro día colgándose medallas en el pecho, y hace bien, porque evidentemente el Tribunal Supremo ha tumbado la investigación que había abierto el juez Peinado. Es que este Tribunal Supremo es el mismo que está investigando a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, y ahí el gobierno está en contra del Tribunal Supremo, poco menos que lo ha situado, en fin, en los aledaños de la fachosfera, que son unos jueces en la Sala Segunda del Supremo que intentan acabar con este gobierno. Y ahora, cuando dicen al señor Peinado, usted se ha equivocado, usted no tiene material probatorio para ir y para intentar que nosotros imputemos al ministro de Justicia, en ese caso el Tribunal Supremo sí es independiente, sí está actuando con arreglo a la ley. Por eso, un poco, por remarcar lo que tú decías, Antonio, es que yo creo que hay que quitarse el color político a la hora de enjuiciar los casos, y sobre todo dejar y no hacer un mundo de muchas investigaciones que arrancan en los juzgados de instrucción y que luego tienen que pasar por muchísimas etapas.
Claro, pero eso, Maite, es muy difícil porque se utiliza políticamente constantemente. Yo lo que subrayo, me llama la atención, es que no se den cuenta que no sirve absolutamente para nada. En este caso de la investigación de la jueza de Tarragona, hay una cosa muy curiosa, y es que lleva tiempo intentando acceder a un email que es a Romero, que ella sospecha que es Montoro. En la investigación aparece en Hacienda un...
Es que es el segundo apellido de Montoro.
Romero es el segundo, es muy curioso por la investigación. Entonces, la jueza piensa que es de Montoro y entonces quiere acceder al contenido de esos emails. Pero la Fiscalía Anticorrupción no estaba de acuerdo. Convocan una junta de fiscales y pierde la fiscal del caso y no le dan acceso a esos emails. La jueza insiste con el jefe de los Mossos, de la policía. Se enteran los fiscales y le multan a la jueza con 1.000 euros por seguir en esa investigación. Quiero decir que la historia de... Es tremenda en esta investigación. Todo esto durante 7 años.
Siete años que ha estado bajo secreto del sumario toda esta investigación, no, y que no nos ocurre, habíamos olvidado de ello, pero sí, efectivamente, sí, eso proseguía.
Sí, sí. Ábalos y sus alrededores. Varios titulares del caso en el día de hoy. El Tribunal Supremo avala que el juez Puente investigue el documento de Víctor Aldama con aquel manuscrito de Coldo, aquel de decía, no, es que me duele el brazo y la letra, pues toma. El juez Puente le dice a Santos Cerdán que no le puede entregar las grabaciones de Coldo porque serían 65 millones de folios. Y la que entiende todo el mundo. La responsable de supervisar a Jessica Rodríguez en Trasatet ya declaró en su día en la Comisión del Senado. Hoy ha declarado ante el Supremo y ha dicho esta señora, como responsable de personal de la empresa, que le dijeron que dejara de acosar a la sobrina, entre comillas, del ministro. Y luego va el ministro y se pone a demandar a diestro y siniestro por llamarle lo que le llamamos. Es buena la de la sobrina, ¿eh?
Absolutamente, es lo más llamativo. Bueno, hay dos
partes... Ya lo sabíamos, pero...
Hay dos partes magníficas. Una importante, que es lo que cuando surgió la noticia preguntábamos en esta tertulia, decir, bueno, ¿qué puestos intermedios soportaron que vengan y te enchufen a alguien?
Acuérdate de la foto de ella en lencería, claro, que le mandan a Pardo de Vera, claro, diciéndole la sobrina. Esa es la otra ahí.
Claro, es decir, oye, tú estás ocupando un puesto y tienes que tener el honor y la honestidad profesional y personal para decir, no, yo por aquí no paso. Pero no solamente eso. Es que voy ahora mismo al presidente del gobierno, y si el presidente del gobierno no me hace caso, pues voy a ir directamente a dar una rueda de prensa y decir, miren, señores españoles, me ha pasado esto, pero es muy llamativo. Y luego, lo que es una cifra espectacular, son los 65 millones de folios. Es decir, lo que no habrá ahí, negro sobre blanco...
Y lo que no ha llegado todavía, ¿eh?
Vamos, eso es un bestseller... De primera magnitud.
Fijaos, el secretario de organización en activo en ese momento del Partido Socialista Obrero Español, por sus manos pasaba la negociación con Puigdemont, él abrió la puerta a la negociación con Bildu, él tenía asuntos no demasiado limpios en Navarra. Imaginaos esas conversaciones de ese señor que además cambió toda la estructura del partido en toda España, todos los varones se los cargó por mandato de Pedro Sánchez. Tengo que decir que ahí hay un material, no solamente con trascendencia penal, que eso se verá, sino también un material político. Estamos hablando de una persona todopoderosa. El señor Santos Cerdán era el segundo de Pedro Sánchez, tenía mano libre para hacer y deshacer, porque conoce muy bien al presidente del gobierno y sabía cómo tenía que cambiar todo el partido para que fuera un partido más bien sanchista que el Partido Socialista Obrero Español. Imaginaos lo que puede haber ahí. Yo creo que por eso el abogado del señor Santos Cerdán ha pedido ese material, entiendo que sabiendo que nunca se lo iba a entregar, porque claro, es tan ingente que sería imposible, porque lo que pretende fundamentalmente es que la materia política sea sacada de esas conversaciones.
Ojo, ahí hay dos matices. Uno, que es el político, es que el futuro del gobierno está en esos papeles.
Posiblemente.
Lo que salga de ahí o no salga, claro, de eso depende, y eso es lo que
le da el sueño. El problema está en que no lo saben ni ellos.
Claro. Y para Cerdán es importante. Por la parte política, yo creo que Cerdán ya la ha desestimado, pero ya se ha olvidado. Ahora, para Cerdán es muy importante para su defensa, porque lo que ponga en esas grabaciones es autoinculpación de Koldo y de Cerdán. ¿A qué está jugando Cerdán? Lo que no sepáis yo no os lo voy a contar. Con lo cual, claro, Cerdán en su defensa necesitaría saber qué pone ahí, porque su futuro penal está escrito también en eso.
Es que es la primera vez, y por eso la importancia que tiene este caso, que un propio responsable político reconoce en vivo y en directo sus delitos. Es que de esto va. Lo que conocemos de los audios que tenía la UCO y que le llevaron a Santos Cerdán a Soto del Real. Es que ahí yo creo que tiene una importancia probatoria máxima, que no ha existido en ninguno de los casos que hemos conocido hasta ahora, y es que es una persona que está reconociendo con un poder inmenso que estaba cometiendo delitos. Y respecto a lo de Jéssica, a mí sí que me gustaría recordar que el ministro Óscar Puente, si recordáis Ángel y Antonio, llegó a decir que cuando se habla del contrato de Jéssica, que hombre, que tampoco, este es un ministro que siga en el gobierno, que tampoco era para tanto, que por 1.000 euros, que tampoco había tantos candidatos llamando a la puerta para ocupar un cargo de esa naturaleza. Con lo cual me parece una inmoralidad, porque ese ministro sí sigue. Ábalos ya no está, pero el ministro Puente sí sigue y lo defendió. Y luego es verdad que la propia Jéssica desenmascaró a todos estos, porque fue la que fue y dijo ante el Supremo, mire, que es que yo no trabajaba, que es que a mí me dieron un ordenador, lo abrí para hacer el curso de riesgos laborales, lo cerré y nunca más se supo, que es lo que ha denunciado esta funcionaria, que ha dicho, hombre, por lo menos ella, desde el punto de vista de la moralidad del cargo público, intentó ponerle freno, pero claro, si había alguien por encima, que no sabemos quién fue exactamente, que le decía, no, mira, esta es la sobrina, que es lo que le decían a ella, la sobrina del señor ministro, no la toques. Hombre, es que yo fíjate, en Isabel Pardo de Vera no entiendo que no dejara el cargo, en su responsabilidad política debería haberlo dejado. Esta señora no, porque esta señora al final, oye, tú lo intentas hasta donde puedes, ella no se debe a ningún político,
sí, no,
pero si no te hacen caso dices, mira, yo ya no puedo hacer más, yo no voy a perder mi cargo porque tenga por encima unos señores que no saben lo que es la ética pública.
En esos momentos no sea capaz de valorar la importancia de lo que está ocurriendo y hay que ser una heroína pues para denunciarlo, desde luego que...
Al menos advertirlo, sí.
En el cargo que ocupaba es absolutamente inadmisible.
La grabación de Koldo con ella, cuando le dice lo de qué buena estás con el pantalón del traje, no sé qué, joder, a partir de ahí. Y luego, como hemos sabido, cuando le mandan la foto de Jéssica en lencería, la otra sí toda mona posando, diciendo la sobrina del ministro, es todo tan asqueroso,
es
tan repugnante, y por supuesto... tan feminista y
no lo justifica en absoluto.
Y ojo a la tercera pata que apuntabas, que es la investigación del documento manuscrito por Koldo que facilitó Aldama, porque ahí está la chicha.
Dijo Óscar que habían hecho una auditoría en el ministerio,
sí,
y
las
que
auditorías
todas
de
las obras
Puente
estaban bien.
Sí,
cuando se da una...
Y eso que enfadó mucho a Ábalos, pero esas auditorías de luego no sirvieron para nada. Él pensó que era una guerra interna desde el ministerio.
Fue un lavado de cara. Pero
fue al final un lavado de cara.
Es
¿sí?
una investigación judicial la que debe de ver si hay alguna sospecha sobre algo. Pero entre las grabaciones, entre la investigación, entre la forma de hacer los contratos, cuando el juez tiene que investigar, indudablemente ellos lo harían todo lo mejor posible para que no se les pillase. Por eso ahora es esta decisión importante de decir, bueno, vamos a ver qué hay.
Leopoldo Puente es un gran jurista, desde el propio Partido Socialista lo reconocen, saben que está en manos de un señor que desde luego no va a ir rápido, no va a pisar terrenos pantanosos, sino va a ir muy al...
No va a hacer nada pensando en la prensa.
Efectivamente, a los datos que se puedan comprobar. Con lo cual, el Partido Socialista va a pasar por un vía crucis.
A mí, en cierta ocasión, un alto magistrado del Tribunal Supremo me dijo... Están cometiendo un error. Cuando todo el debate del lawfare y tal, que ya se han dado cuenta y lo han ido retrocediendo, me dijo algo así como, han cometido un error. No saben lo que es un juez del Supremo y no saben lo que es un teniente coronel de la UCO.
Claro, claro.
Y es verdad. Lo están cumpliendo.
Y esos son los contrapoderes de un Estado de Derecho, que aquí en España todavía funcionan.
La UCO como policía judicial.
Claro, como que están al mando y bajo las directrices de un juez. Y el Tribunal Supremo es muy importante. El Tribunal Supremo, desde luego, está formado por juristas de altísimo prestigio que no deben su cargo a ningún gobierno, no deben su cargo a ningún político. Y yo creo que contra eso el gobierno debería efectivamente recular.
Mira, la prueba la tienes en la propia presidenta del CGPJ y del Supremo, que vino con la vitola, mira que me jode, de progresista, y está siendo absolutamente
imparcial.
Ojo, han reculado, lo del lawfare lo han reculado, lo que pasa es que han reculado con el silencio, no con la rectificación.
Ya, bueno.
Pero eso es regular en política. Bueno.
Dejadme dos minutos.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines de la sierra, o un coche gótico para llevar el miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En un mundo cubierto por el mar...
¡Es un mutante!
El agua es el bien más preciado.
¡Contemplad ahora al instrumento de nuestra salvación!
Kevin Costner.
Quiero a la niña.
Es un farol.
No, te equivocas, nunca se tira faroles.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? Nunca la he visto.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
10:30, hora menos en Canarias, tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. La situación en Gaza sigue siendo terrible. Los bombardeos israelíes continúan castigando a la población. Esta mañana, el ejército israelí ha atacado la única parroquia católica en la franja, la Sagrada Familia. Wow. Según el último balance del patriarcado latino en Jerusalén, hay 3 muertos, 9 heridos, entre ellos, herido leve, menos mal, el padre Gabriel Romanelli, nuestro amigo, al que el Papa Francisco llamaba casi a diario desde el inicio de la guerra. Hace nada, hablamos aquí en La Linterna con él.
Se escuchan los bombardeos, cuando se escuchan más fuerte, si estamos adelante del pequeño patio que tenemos delante de la iglesia, todos salen corriendo a protegerse, pero después a 2 o 3 minutos ya está todo el mundo fuera, cantando, bailando, jugando. Tratamos de que la tristeza, la angustia que hay, el sentimiento de depresión que está generalizado.
Os cuento una anécdota. Cuando muere Francisco, es un lunes, estando en Roma, hice yo el programa el lunes por la tarde allí, llamamos a Romanelli y nos contó que el sábado anterior, 48 horas antes de morir, le llamó Francisco.
Ahí está hablando con él.
A modo, entre comillas, él quería interpretar...
Casi de despedida.
Casi,
¿no?,
de despedida. La iglesia ha sufrido graves daños. El ejército israelí dice que va a investigar lo sucedido. El Papa León XIV ha enviado un telegrama de condolencias, ha vuelto a pedir un alto el fuego. Esta misma tarde la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha reconocido que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice, le ha dicho a Trump, que ha sido un error.
El primer ministro israelí ha estado de acuerdo en que ha sido un fallo de cálculo. Han dicho que el ataque a esa iglesia ha sido un error. Eso es lo que ha dicho el primer ministro al presidente.
Tras estas declaraciones desde la Casa Blanca, Netanyahu ha hecho público un comunicado en el que afirma, y leo textualmente, comillas, Israel lamenta profundamente que una munición perdida impactara en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Cada vida inocente perdida es una tragedia. Cierro las comillas. Nos vamos hasta Cisjordania. El párroco de Nablus es el padre Miguel, un murciano con el que hemos hablado siempre que hemos podido para saber cómo está la cosa allí. Padre Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hasta donde puedas saber, el bueno de Romanelli está bien, ¿no? Es herido leve, por decirlo así.
Sí, la noticia que han llegado es que es herido leve y, de hecho, algunas televisiones árabes han transmitido imágenes suyas en las que aparece andando por su propio pie y visitando un poco las camillas de los que han sido heridos y recibiendo atención también él mismo, pero se le veía a él bien, consciente y eso, por su propio pie caminando.
No, ahí conociéndole, el primero que está atendiendo a los heridos y quitando escombros es él, seguro, desde un minuto después. Hazme una foto. ¿Cómo está la cosa en Cisjordania? ¿Cómo está en este minuto la guerra?
Pues la verdad es que la situación de las carreteras sigue igual, en el sentido de que hay muchos checkpoints que cierran y abren casi aleatoriamente y ha habido un altercado en la población de Taibe, que es un pueblo cristiano, y en las últimas semanas han entrado los colonos que viven en la zona, los colonos son israelíes que viven en zona palestina, y han entrado con sus vacas, con su ganado dentro del pueblo, armados, y han hecho fuegos y han agredido un cementerio cristiano y causando el terror en la población. Y bueno, es un poco la situación aquí en Nablus, aunque dentro de la ciudad, lo que es nuestro barrio, sobre todo donde está la parroquia, no ha habido altercados últimamente, pero sí se ha derrumbado un taller de un cristiano, se ha derrumbado completamente y no se ha dado ningún motivo y ninguna explicación. Es un taller, una herrería, un torno que lo llaman.
Madre mía. ¿La situación por las carreteras para moverte en dirección a la franja o a la capital sigue siendo tan difícil?
A la franja de Gaza no se puede ir.
Digo en esa dirección.
Para llegar desde otras ciudades aquí depende del día. Hay días que se puede y otros días que pues tienes que hacer horas de tráfico, o sea, de fila para pasar el checkpoint. Es una tómbola, digamos así. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. A veces los soldados son, digamos, fáciles de dejar pasar a la gente y otros días, no sabes por qué, te hacen volverte loco.
Miguel, ¿qué te llega de los cristianos o los que queden de la situación en Gaza?
Pues la situación, por lo que yo he oído, ha sido desesperada. O sea, hoy ha sido una masacre. Bueno, una masacre no, sería más bien una tragedia. En plan de que han visto heridos dentro de la parroquia, 3 muertos, 9 heridos graves, y se hablan, no en los medios, pero la gente que ha hablado con la gente de Gaza han dicho que hay muchos más heridos, pero leves, pero que son decenas. Eso es lo que han dicho la gente.
Madre mía. Me acompañan sí. Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Antonio.
Sí, yo le voy a hacer una pregunta que conforme le oía me venía a la cabeza. ¿Merece la pena permanecer en Cisjordania, no digo ya en Gaza?
Pues hombre, depende de cuál sea la motivación para quedarse.
No, la motivación a un sacerdote de Murcia que lleva unos cuantos años en Nablus.
Pues yo la motivación que tengo es que es aquí donde Dios me quiere. Y yo creo que tenemos que seguir aquí siendo un testimonio de que la vida eterna existe y que estar con Dios es lo que vale la pena. Y la vida es difícil en todas partes. Eso lo tengo clarísimo.
Maite.
Buenas noches, padre. Yo le quería preguntar porque en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, donde han atacado al padre, había 400 personas, si no me equivoco, ¿no? Que estaban allí.
Refugiadas.
Refugiadas. Y por eso le iba a preguntar. Al final, las iglesias, las parroquias en esa zona tan, tan castigada del mundo se convierten casi en nuevas casas, ¿no? Donde la gente se acoge a sagrado, cree que ahí va a estar en paz y segura, ¿no?
Efectivamente, la parroquia de la Sagrada Familia ha sido como el refugio donde han vivido las familias cristianas que han quedado en Gaza hasta ahora, hasta el día de hoy. El caso es que dicen que habían recibido avisos de desalojación, de desalojamiento, y que ellos no tienen a dónde ir. Además, hay 50 niños discapacitados dentro de la parroquia con las monjas de Madre Teresa, viven dentro de la
Madre
parroquia.
Mía, sí.
Entonces no tiene a dónde irse. Y la gente que se iba de esa zona, porque es una zona, digamos, de alerta roja, esa zona, por el conflicto. La gente que se ha desplazado de ahí a otras zonas, a campos de refugiados, también han sido a veces bombardeados en campos de refugiados, sin agua, sin electricidad, en condiciones penosas. Entonces ellos han dicho, vamos a quedarnos en la parroquia y por lo menos pues, estamos juntos, por lo menos llegan ayudas de vez en cuando, tienen agua, electricidad. Y eso, esos niños, ¿a dónde van a ir? ¿Se los van a llevar o los van a dejar ahí solos en la parroquia, en una zona de alto riesgo? Entonces se han quedado en la parroquia y hoy pues ha pasado esta tragedia.
El párroco de Nablus, en Cisjordania, es el padre Miguel y nos ha atendido en directo desde allí. Padre, gracias y cuídate.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.
Tener narices, puedo decirlo finamente, para permanecer allí. Indudablemente la vocación que hablaba el padre Miguel
no está en nuestro nivel.
Motivo, claro.
No podemos entender.
Pero el día a día es muy difícil.
Imagínate, ojo,
la vida.
Y el en Cisjordania,
claro.
Que no tiene carencias más allá de la inseguridad o de la tensión. Pero imagínate, en el
Gaza
infierno.
Es imposible. En Gaza es imposible y en Cisjordania cada vez las cosas están peor. Como decían, los colonos están ocupando espacios, la autoridad realmente es la de Israel, los pasos controlados para ir a la parte de Israel, barrios enteros que destruyen cuando lo decide Israel. Es decir, la situación, hay disparos, hay muertes, es decir, la situación es muy, 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 muy complicada.
Claro, y luego escuchas a Netanyahu hablar con Trump y decir que es que había sido una equivocación y demás. En fin, yo creo que antes hablabas con la presidenta de Médicos Sin Fronteras, Ángel, y hablaba de que hay que poner ya pie en pared y que se habla de genocidios y ya da igual la palabra. Yo lo que creo es que es una terrible tragedia humana que hay que parar y que ya no vale el que el señor Trump y el señor Netanyahu estén en un tira y afloja intentando llegar a acuerdos que luego no se traducen. Y cuando escuchas efectivamente a estos religiosos que están sobre el terreno, cuando escuchas a los propios voluntarios, que eso sí que sabe lo que está pasando, te hablan efectivamente de un drama absolutamente insoportable. Cuantos más minutos pasen sin que nadie haga nada, desde los despachos, desde donde se puede parar todo esto, yo creo que tengo mis dudas,
Maite, de que se pueda parar desde algún despacho.
Pues sí, por lo menos hacer algo. Yo creo que Netanyahu algo podrá hacer. Quiero decir, bueno, que no
Netanyahu,
sea efectivamente luego...
Bueno, Netanyahu sí, digo desde los demás despachos.
No, claro, pero estamos hablando de la persona que luego reconoce que es que se han equivocado, que es que un proyectil ha ido donde no tenía que ir, en fin, donde hay unos niños discapacitados, donde hay gente que se acoge a una iglesia porque cree que va a ser un refugio seguro. Me parece que yo, si el ser humano ya no en esto no es sensible, yo ya...
Es que matar a alguien en sí debería de ser un error. no hay muertes buenas y muertes malas. No vamos a entrar
que
en
la cuando ha dicho lo de matar a un inocente es una tragedia. Claro, no, si a, lo, a mí a los de Hamas, uno a uno, en fin.
Absolutamente, pero la estrategia de Israel ha cambiado. Es decir, Israel quiere terminar la operación que está haciendo, la guerra que está haciendo, y no va a hacer esto que de los últimos años de estoy un tiempo y luego salgo. Israel quiere terminar y están en ello. Y por parte de Estados Unidos, claro, hay cosas llamativas. A ver si la esposa de Trump vuelve a hablar con él y le centra también un poco. Y de vez en cuando dice algo, pero esta semana la Unión Europea es incapaz de tomar una medida en común contra Israel, al punto de que es el ministro de Exteriores de Israel el que dice no, esto no se van a poner de acuerdo ni de broma.
En fin, volvemos a casa. Propuesta de Antonio. ¿Quieres hablar del choque entre el gobierno y las comunidades del PP a cuenta del reparto de menores migrantes no acompañados que se hacinan en Canarias, en Ceuta, en Melilla? Hoy la ministra Sira Rego, si mucha gente estará diciendo que ha dicho este ministra, sí, ministra de Juventud e Infancia, ha anunciado que los traslados comenzarán el 26 de agosto, pese al plantón que han dado hoy las comunidades del PP.
El bloqueo del Partido Popular, la posición racista del Partido Popular, ya estamos viendo en las últimas semanas cuáles son las propuestas de Vox de deportaciones y de política migratoria y cómo el señor Feijóo de alguna manera se hacen eco de esta política racista, pero a pesar de todo quiero decir que desde el gobierno seguimos trabajando con determinación.
Bueno, determinación no sé cuántos años después. Yo creo que se ha venido un poquito arriba. Se estaba creyendo el personaje y se ha venido un poquito arriba. Pero yo quiero hacer dos apreciaciones y te doy la palabra, Antonio. Una, Cataluña y País Vasco, cero. Dos, Madrid, Andalucía y Valencia, las que más. Y por último, el conjunto del resto de España. Estamos haciendo un papelón ante las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, absolutamente incalificable.
La cifra habla de 4.000 niños en Canarias y 400
en 4.000 niños son otros niños, pero son... una barbaridad. Da igual.
Yo leía esta tarde un informe que hablaba de... Sobre todo tienen 17 años, más o menos la mayor parte de ellos, pero hay niños también de 9 años, de 10 años, de 12 años. Es un problema de muy difícil solución. Ahora, lo que no creo que nos podemos permitir en este país es hacer política de la mala absolutamente de todos. Ahora escuchábamos a la ministra, que yo creo que es desafortunada, porque lo que tiene que hablar es pensar en la solución que se le da a esos niños y no aprovechar para criticar al Partido Popular. Que, ojo, también creo que lo ha hecho mal. En la historia de esto hay 4.400 niños que tienen que venir a la península porque en Canarias y en Ceuta no pueden atenderles. Llevamos 2 años pendiente de tomar...
No, pero eso cuando dice con toda la celeridad...
El Tribunal Supremo le ha dado un toque al gobierno para que diera solución a estos niños. Se intentó un acuerdo que yo creo que es donde se comete el error por parte de los dos grandes partidos de este país, PSOE y Partido Popular. Se intenta un acuerdo y el Partido Popular, ciertamente presionado por Vox o no, es cierto, es que al final terminó Vox rompiendo los gobiernos y hoy sale Vox diciendo, ves, al final no se están haciendo caso, no llega a un acuerdo con el PSOE. Y el PSOE políticamente llega a un acuerdo con Junts por el que Cataluña se queda fuera en una ecuación matemática que hacen de yo pongo, tú sumas, la renta, los que tengo, los que sumo, los que no sé qué. A estas alturas, las comunidades autónomas no han dado cifras exactas de los menores que tienen en cada comunidad. La fórmula no se puede aplicar. Y yo insisto, son 4.400 niños de difícil solución. Yo no soy político, no sé qué hay que hacer con ellos, pero sí que creo que hay que atenderles humanamente. No sé si tienen que ir a su país, no sé si hay que atenderlos aquí, no sé si tienen que estudiar la ESO. Lo que no podemos como país es dar este espectáculo. Y los partidos, PSOE, las comunidades autónomas del Partido Popular, se quejan de que efectivamente en Cataluña y en el País Vasco no van. Los otros se quejan de que no llegan a un acuerdo y que no les atienden. Pero no les da vergüenza, a unos y a otros.
Ponte en el lugar de la gente de Canarias, de Ceuta y de Melilla, como tienen que sentirse. Claro, es otra derivada que a mí me...
Claro, es que estamos hablando de dos ciudades autónomas y una comunidad como la Canaria que está absolutamente colapsada, que son tan españoles o más que el resto. y que el resto de comunidades autónomas y el gobierno de España, y yo ahí
sitúo, las compongáis.
Exacto, sitúo la responsabilidad en todos y en los dos colores de los dos grandes partidos, son incapaces de llegar a un acuerdo porque utilizan esta materia, como ha pasado en Torre Pacheco y aparece siempre que se habla de inmigración, y mucho más, yo creo que mucho más inmoral cuando se habla además de menores, como proyectiles electorales y políticos. Se utiliza la inmigración y a esos seres humanos como proyectiles. Yo te los lanzo a ti, te reprocho que no hagas esto para decir que yo sí estoy luchando para que estos niños sean regularizados. Yo creo que es un compromiso que tiene el Estado con estos chicos. Han venido aquí por lo que sea, porque les han mandado a sus padres, porque han considerado que tienen que buscar una nueva vida, que es muy comprensible por parte de los padres. Tienen que tener un horizonte, y este país que los ha acogido, aunque no haya querido acogerlos, los tiene aquí, tiene que darles una salida desde el punto de vista laboral, sociosanitario, existencial, de vida. Y si no lo hace, yo creo que están cometiendo los dos grandes partidos una irregularidad. Quiero decir que se les ha ido de las manos este asunto porque lo han convertido en materia de propaganda para echárselo unos a otros. Tú decías lo del Tribunal Supremo. Efectivamente, el Tribunal Supremo ha escuchado al gobierno, que le ha dicho que no tiene personal para poder regularizar, en este caso es a mil niños que están en Canarias también, que solamente tienen que pasar por una oficina donde les tienen que dar unos documentos para poder venir a la península. Tampoco el gobierno de España en eso responde. Y yo me pregunto, un país con 49 millones, casi 50 millones de habitantes, ¿no puede solucionar el problema de 4.000 o 5.000 menores? Digo, es imposible. Es que a mí me parece, me da hasta vergüenza como española, que no haya manera de regularizarlos. Y luego, por cierto, no solamente es darles papeles, luego el Estado también se tiene que comprometer a que tengan una vida más o menos regulada.
Y un futuro que si no, claro, acaba, si no acaban peor.
En la delincuencia, es que claro.
El origen de la violencia que, por ejemplo, en Vox se denuncia, el origen puede estar en no atender bien a esas personas. Porque esas personas llevan dos años,
esperando
a que alguien les haga caso. Si los educamos, si les damos trabajo, si les ayudamos, pues se integrarán y tendrán la vida que ellos pensaban que iban a tener cuando salieron de África o de donde...
Y reducirás el riesgo de que al final se vayan fuera de la legalidad.
Claro, tú dices, un país no puede atender. Yo creo que sí, o a lo mejor no. Pero lo que no puede hacer un político es utilizar la migración y decir, hemos escuchado a la ministra y por parte del Partido Popular lo mismo, y por parte de Vox ya ni te cuento, porque es impresentable lo de Vox en este tema, hay que decirlo claramente. Tú no puedes hacer política de cualquier forma. Si tú tienes un problema de difícil solución, pues poneros de acuerdo, verlo. Además, como decías, Maite, es que son niños.
Es que son seres humanos.
Claro, claro, claro.
Y los que tenemos cierta conciencia, pues efectivamente, es insoportable.
Y luego la insolidaridad con respecto a esas comunidades.
Es
claro.
A mí eso me parece impresionante.
Políticamente Castilla-La Mancha también se ha quejado, ojo, sí. O sea,
da igual el color político de
las comunidades.
Pero, oiga, dejen ustedes al margen el debate político. Hoy, por ejemplo, el Partido Popular no ha ido, que es por lo que ha sido noticia, no ha ido a esa reunión prevista, que no, la orden del día no había sido aprobado. Da igual. Vete a esa reunión y trabaja y aparta eso de la crítica política.
Continuará, porque van a seguir así. Propuesta de Maite. ¿Quieres hablar del anuncio que ha hecho hoy el primer ministro británico, Keir Starmer, para rebajar a los 16 años la edad mínima para votar en el Reino Unido?
Creo que es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar, porque son lo suficientemente mayores para ir a trabajar, para pagar impuestos. Y creo que si pagas impuestos, tienes que poder tener voz a la hora de decir hacia dónde debería ir el gobierno.
Es una manera de verlo. Aquí el debate no está abierto todavía, pero sí hay quien lo plantea. Quiero recordar que Sumar, por ejemplo, PSOE...
La ministra Sira Rigo, de la que hablabas lo tiene sobre la mesa. Sí.
Os pido, más allá del análisis, una opinión personal. Con 16 años, vuestro entorno. Ya has respondido. Maite.
Es muy difícil.
Pues, muy difícil. Yo no lo tengo absolutamente cerrado, pero sí he reflexionado sobre ello. Y yo creo que a los 16 años se pueden hacer muchas cosas. De hecho, tienen libertad para hacer cosas que son absolutamente aberraciones aquí en España, decisiones sobre su sexualidad, sobre el aborto y sobre todo eso. Y yo, igual que les niego la capacidad para decidir en esos asuntos, creo que el voto es un ejercicio responsable de ciudadanía que creo que encomendárselo a personas, que estamos hablando de adolescentes con 16 años, creo que es demasiado prematuro. Yo sé que estos movimientos se están produciendo en la izquierda porque piensan que de esta manera el voto de puede
se
ser
equivocan.
Un poco... Yo creo que en España además no, porque el voto joven está siendo cada vez más conservador, efectivamente. Y quizá por eso nos ha dado aquí el paso. Hay países en Europa como Austria, que ya lo tienen implantado, Grecia, algunos estados alemanes. Pero creo que hay que darle una vuelta. Yo escucho a los profesores, Ángel, que son sobre todo los que saben de esto, y escuchaba un informe de uno de ellos que decía que a los que dudan si darle la capacidad de voto a los chicos de 16 años, solamente les invita a que vayan a una clase de cuarto de la ESO y vean qué nivel tienen para pensar.
Ese argumento
es definitivo.
No, yo propongo que fueran hace unos años a mi casa o a la de Antonio.
Claro, efectivamente.
Ahí lo dejamos.
Hace unos años no tanto. A ver, yo creo que el voto...
En el bien entendido que se puede ser tonto con 16 y con 86 sí, no. También,
perdona,
pero...
Perdona, y con entre medias no te digo.
Pero yo creo que el nivel de discernimiento todavía no está demasiado desarrollado.
Yo cambiaría la edad de voto para ponerlo en los 50 o 52.
A partir de los 52 años.
Y no a todos, además.
Y con un psicotécnico.
No, a ver, este debate es cierto que se plantea y a veces con intereses electorales. Yo creo que si tuviese que decidirlo yo, no lo cambiaría. Lo dejaría a los 18 años. Además, la mayoría de edad está en los 18. Si dices, bueno, es que pueden trabajar, pueden pagar impuestos, pueden tomar decisiones, bueno, pues entonces las responsabilidades en todos los sentidos debería de bajarse a los 16 años y que la mayoría de edad esté en los 16 y no en los 18. Si la mantenemos en los 18, que parece que es una edad razonable, o al menos a la que nosotros estamos acostumbrados, quizás por eso
bueno, nosotros sí, nos suena
bien,
países...
pues yo creo que votar, que es una de las mayores responsabilidades que tenemos como ciudadanos, creo que necesita cierta madurez que no llega a los 18 años tampoco, pero por lo menos asegura más. Yo creo que a los 16 años una persona... Está
por hacer.
Estás.
Además, aquí ahora cada vez más se trabaja.
Pobrecillos, los de con todo el cariño.
Te iba a decir que hay gente con 35 que todavía ni siquiera gana un sueldo ni está trabajando como para.
Y
están metidos en casa.
Tiene que en estos momentos hay que dirigirse a esos chavales de 16 años que nos están escuchando, que os respetamos, os apreciamos.
mucho, os queremos mucho.
Y os queremos mucho.
Y luego también.
Pensarlo así, una responsabilidad que os quitamos. Así no tenéis que pensar ni tenéis que leer los programas electorales, porque para votar todos los ciudadanos que sepáis
serán
los programas electorales.
Lo hacemos todos.
Por cierto, Starmer ha cumplido el programa electoral, que eso también es una cosa sorprendente en Europa. Y luego también hay otro argumento que a mí me molesta mucho cuando se dice hay que adelantar la edad de voto, y es porque claro, con la pirámide poblacional no podemos dejar el futuro de los jóvenes en manos de los muy mayores. Entonces, claro, ese edadismo según el cual la gente que tiene más de 60 años ya no puede decidir sobre el futuro de un país.
¿Os acordáis cómo se llamaba aquella época? Carolina Descansa.
Sí.
¿Era Carolina?
Carolina.
Descansa, aquello cuando dijo, si no hubieran votado los de más de 65 años, Podemos habría ganado las elecciones.
Claro. Exacto.
Bueno, nada, oye, les quitamos...
Es que es muy peligroso
ese
argumento.
Yo propongo que voten desde los 16... hasta los 65. Jubilación, ya no puedes votar.
Pero fíjate, el argumento...
¿Ya está?
¿Ya ha puesto?
El argumento de la ESO...
Y además, si votas mal, que vuelvan a votar.
Es irrefutable. El argumento de lo que decías de ir a una clase de la ESO, ahí no. Pero el argumento de las personas mayores sí que es muy fácil de discutir. Porque si hay alguien, en general, no se debe generalizar, pero en general, que piensa más en los que vienen por detrás, si hay alguien que realmente piensa en esos, son las personas mayores. Que lo hacen desde la experiencia y desde la preocupación de dejar un mundo lo mejor posible a sus hijos o a sus nietos. El tema de las pensiones, yo siempre lo digo, cuando los pensionistas salen a la calle defendiendo las pensiones, no están defendiendo sus pensiones, que ya las tienen, están defendiendo nuestras pensiones y las pensiones de sus nietos.
imagino. Y además, un poco esto tiene la línea de lo que ha conseguido Pedro Sánchez en el Partido Socialista, eso de que la militancia tiene que tener más peso específico en un partido que incluso los votantes, viene por ahí, ¿no? Porque muchas de las militancias las conforman gente muy joven y muy manipulable, por cierto.
Mira, me matiza Alba. Carolina Bescansa dijo, si en España solo votase la gente menor de 45, Iglesias sería presidente de gobierno. Pues menos mal que votamos los que tenemos más que sí, ¿no?
Y si votase,
yo creo que Bescansa no podría
votar. El presidente sería yo.
Y si mi abuela tuviera ruedas de una bicicleta.
Yo no quiero ser presidente.
Me queda un minuto. Os leo el titular y os pido quiniela. Puigdemont recurre al Tribunal Constitucional, lo de su no amnistía, pide que se suspenda su orden de detención, es decir, recurre al Constitucional, le dice, levántame lo del Supremo, que quiero volver. ¿Se admiten apuestas? ¿De qué va a hacer el Constitucional?
Quiero que no le va a dar la razón a Puigdemont. Sería demasiado cantoso.
Yo también lo creo, ¿eh? O sea, Cándido Conde Pumpido ha ido muy lejos, pero yo creo que esto, levantar una decisión del Tribunal Supremo, donde está la malversación de por medio, yo creo que sería muy difícil.
¿Os recuerdo lo que ha hecho con la decisión del Supremo con los ERE?
Pero en este caso, Puigdemont son palabras mayores en España, yo
claro,
creo.
Claro, entre otras cosas, tiene al gobierno cogido pero, por Salas
a la parte.
Y los ERE
se prestaban a una interpretación que en este caso es más difícil
justificar. No, era la protección de los derechos fundamentales, es otra cosa.
Sabéis que esto está grabado.
Sí.
Y que o sea, si alguna que vez decidís lo contrario, no os lo restregaré, sencillamente.
Porque no volveremos.
Os mandaré un burofax.
No, escuchémoslo. Pase lo que pase, escuchémoslo cuando salga, por favor. A ver si coincidimos.
Familia, gracias Maite.
Un abrazo, adiós.
Gracias Antonio.
Abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de enero de 1935. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por incumplir varias disposiciones comunitarias en la tramitación de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Según Bruselas, el gobierno de Pedro Sánchez habría actuado en contra de las normas europeas relativas a la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. Dos actuaciones concretas han generado especial sorpresa en la Comisión. Por un lado, la consulta pública lanzada por el Ministerio de Economía sobre la OPA, una medida que ya fue criticada por la Organización de Consumidores y Usuarios de nuestro país. Por otro, la comisaria de Servicios Financieros ha expresado su perplejidad ante el modo en que el ministro Carlos Cuerpo llevó la operación al Consejo de Ministros.
Desde la perspectiva de la Comisión Europea, la autorización de la CNMV debería ser suficiente para validar una oferta pública de adquisición que debe resolverse dentro del marco del libre mercado. Sin embargo, Bruselas detecta que el gobierno introdujo un componente político que resulta ajeno a una operación de carácter estrictamente empresarial. Esta misma semana, la Comisión defendió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley de amnistía respondía a intereses políticos particulares y no al interés general. Con este nuevo expediente relativo a la OPA del BBVA al Sabadell, Sánchez aumenta su descrédito en Europa, un contexto en el que, hasta hace no tanto tiempo, presumía de tener una solvente influencia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.